Servicio informativo de Blue Radio, Ricardo Ospina, atención, se encuentra con el jefe de la Delegación de Paz de la guerrilla del ELN, con Antonio García. Ricardo, lo escuchamos.
Saludamos en Caracas a alias Antonio García, jefe del ELN para las negociaciones formales con el gobierno colombiano, que se anunciaron esta semana que está terminando. Señor García, gracias por estar con nosotros.
Me gustó.
¿Por qué se demoraron tanto en pasar de la fase secreta a la fase pública de negociaciones?
Por muchas razones, ¿no? En principio, pues el gobierno no actuó de manera juiciosa y se perdieron 15 meses. Entendemos que tendría de pronto su esquema de negociación, esperar que corrieran tiempo de proceso de FARC con un interés político. Y ahí pues había que discutir aportes, visiones. El gobierno tiene una visión de paz. Segundo, pues cada parte, tanto gobierno como el ELN, tenemos, digamos, un esquema conceptual y tendríamos que discutir para identificar los conceptos sobre los cuales nos íbamos a regir, pero que interpretaran a las dos partes. Tercero, pues tenemos metodologías y estrategias de negociación que chocan al momento de buscar acuerdos. Luego de una confrontación de medio siglo, pues no es fácil llegar a acuerdos sobre esquemas. Es normal, no es normal en un proceso de negociación de una solución política.
En esta oportunidad el ELN, señor García, está dispuesto a dejar las armas, a dejar la combinación de las formas de lucha y a intentar hacer política sin violencia.
Mire que los conceptos que usted expresa son diferentes, ¿no? Una cosa es que, digamos, la superación del conflicto armado como tal implica preparar las condiciones para un tránsito a hacer política legal. Y para eso se requiere la creación de unas nuevas condiciones, de unas nuevas circunstancias que hagan viable eso. Si en el marco de crear unas nuevas circunstancias se puede, a través de este proceso de diálogo, hay la voluntad del ELN de conversar sobre el tema de las armas, que permita ese tránsito, ¿no? Y seguramente, pues, en la medida que se vayan estableciendo acuerdos, por lo menos hipotéticamente, pues, habrá manifestación de voluntad de crear nuevas circunstancias en el país que hagan viable, pues, el camino a la solución política.
En varios círculos se ha señalado que alias Pablito, que es uno de los integrantes del comando central de la guerrilla, habría presionado para que no comenzaran los diálogos con el gobierno porque pretendía seguir en la lucha armada. ¿Eso es verdad?
No, en la política, en la organización, creo que ninguna organización política pues funciona de esa manera, ¿no? Porque cuando un dirigente tiene el suficiente respaldo, es el respaldo de toda la organización, no solamente de una parte de una región. Se requiere de una votación calificada, altamente calificada, para ser parte de la comandancia del ELN. Entonces, el voto por un miembro de la comandancia requiere de un consenso político en toda la fuerza.
¿Ha molestado en la sociedad colombiana la expresión que usted utilizó hace algunos días, señalando que no habían llegado a la mesa de negociaciones a hablar de secuestros? Perdóneme, señor García, si no llegaron a hablar de eso, entonces, ¿a qué fueron a las negociaciones?
Lo que pasa es que ha habido una tergiversación, o sea, no se puede hacer de la solución política un espacio donde haya un solo tema de discusión y que todo el mundo quiera que hablemos de ese tema. No se puede tergiversar. Ese es uno de los puntos que se habrá de conversar en el momento en que llegue el espacio en el cual fue pactado, que es un punto que tiene que ver con la confrontación militar, con las hostilidades, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, por supuesto que se irá a conversar. Ahora, para hablar de acciones de privación de la libertad, porque hay muchas formas de privación de la libertad. También el Estado colombiano realiza acciones de privación de la libertad. También otros estados del mundo realizan acciones de privación de la libertad. También esos estados cobran impuestos, cobran fianzas cuando la gente sale de la cárcel, cuando es detenido, etcétera, etcétera. Entonces mira que son acciones de privación de la libertad que hacen gobiernos, que hacen estados, que pueden decir que son legales, pero las hacen.
Sí, pero es muy diferente un Estado que tiene unas normas y que tiene unas garantías para los presos a un grupo guerrillero como ustedes que secuestra civiles, que está pidiendo dinero por su rescate.
La insurgencia es eso, o sea, nosotros no tenemos por qué hacerle caso al gobierno ni tampoco obedecer sus leyes, ¿no? Por eso estamos asados en armas, precisamente porque no las compartimos. Entonces, cuando llega el momento, pues, es contigo con quien tengo que discutir estas cosas, sino con el gobierno, con la delegación, en el marco de un proceso de negociación política.
Los colombianos quieren un gesto del ELN antes de iniciar los diálogos formales. De hecho, el presidente Santos lo ha pedido como una condición para comenzar las conversaciones, que liberen a todos los secuestrados y que ustedes digan, no vamos a seguir cometiendo secuestros. ¿Eso va a suceder?
Ahí está expresando varias cosas que habría que analizarlas cada una de ellas, ¿no? Primero que todo, mira, en una confrontación cada parte necesita recursos económicos. Pues tendríamos que mirar si es legal usar los dineros para financiar una guerra. En ese caso, el gobierno colombiano pues pide préstamos internacionales de otros estados que le dan dinero. Tú no puedes decir que eso es legal. De los impuestos que pagan todos los colombianos, también se saca para pagar la guerra. Pero había que preguntarle a la gente si está de acuerdo que el IVA que le cobran a los más pobres, ellos están dispuestos a pagar la guerra. Mira que hay un... estamos haciendo derecho legítimo de enfrentarnos cuando no se comparte la política de un gobierno y un Estado y donde se aplica la violencia para bloquear las aspiraciones políticas de un pueblo.
Desde algunos sectores políticos se ha pedido un cese unilateral de hostilidades para generar confianza antes de comenzar las conversaciones. Un cese, por supuesto, del ELN. ¿Ese camino es viable?
No, nosotros lo planteamos al gobierno antes de iniciar la fase exploratoria. O sea, que no compartíamos que el proceso de negociación o de solución política se hiciera en medio de la confrontación. Que somos más del criterio de avanzar en un acuerdo de cese bilateral, pero que no sea pues, un punto de llegada, ¿no?
¿Cuál es la opinión que tienen ustedes frente a lo que ha dicho el presidente Santos en el sentido de que varios de los acuerdos que se han alcanzado con las FARC en La Habana podrían aplicarse a ustedes, entre ellos la Jurisdicción Especial para la Paz?
Mira, nosotros pues hemos adelantado unas conversaciones, hemos definido una agenda. Muy seguramente algunos puntos, algunas, digamos, temáticas, podemos tener algún tipo de relación. Lo que no podemos aceptar es que lo que no se haya acordado con nosotros lo aceptemos. Entendemos que son dos procesos que lo pueden complementar. Temas que no los tocamos nosotros, los tocaron a FARC, puede haber que ahí tengamos algunas coincidencias en las cuales se puedan complementar, y al revés también. Muy seguramente habrán cosas que coincidimos, bueno, pues las examinamos, pero tenemos que estudiarlas. Es un acuerdo que tenemos que establecer con el gobierno, que a nosotros nos interesa más darle relevancia a la participación de la sociedad en la dinámica política.
¿Por qué en esta oportunidad los colombianos podríamos tener fe de que van a funcionar las negociaciones luego de tantos intentos fallidos, entre ellos el más reciente durante el gobierno de Álvaro Uribe?
Pues son momentos diferentes, ¿no? Porque muchas veces pues la solución política ha tenido más un afán político específico, o sea, no un interés que trate de interpretar a toda la sociedad. Hoy pensamos que hay una mayor madurez tanto de la sociedad como de los actores de estos procesos de solución política, tanto el gobierno como insurgencia, que a lo mejor no hemos logrado profundizar en mayores reflexiones para sacar aprendizaje de procesos anteriores, pero muy seguramente en este curso de proceso lo vamos a tener que realizar.
Señor García, ¿los colombianos en algún momento de las negociaciones quisieran que el ELN reconociera sus delitos y ofreciera disculpas a sus víctimas? ¿Ese escenario se va a presentar?
Mira, a ver, ese es un marco más amplio, ¿no? Porque se trata de que el conjunto de la sociedad pueda tener participación. Esencialmente, el tema de víctimas es un tema de las víctimas. O sea, no es un tema ni del Estado ni del ELN. Aquí hay 6 millones de víctimas que hay que buscar cómo esa comunidad pueda participar en el proceso de construir verdad, justicia, reparación, compromisos de no repetición y direccionar todo el proceso de perdón como una dinámica colectiva que permita la reconciliación de los colombianos. Entonces, en ese marco general, seguramente se establecerán responsabilidades. Si el Estado hubiese protegido a las víctimas o hubiese ejercido, digamos, la justicia, pues no habría el escenario que se presenta. Entonces, son desde la comunidad de víctimas donde se debe desarrollar y desencadenar este proceso que está en una lógica universal. En ese marco, pues quienes hayan sido o hayamos sido responsables, ser un proceso diferente que permita establecer una responsabilidad de todos.
¿Ustedes por qué pidieron rescate por el ingeniero Ramón Cabrales, que mantuvieron durante meses secuestrado, si ya se han comprometido a liberarlo, como ha dicho el gobierno nacional?
Primero que todo, eso es falso. El ELN nunca habló el tema con el gobierno colombiano como un acuerdo. Nosotros, al preguntar, nos informan en la región que había un compromiso de la familia con las estructuras del ELN en esa región. cuando el gobierno nos solicita que intercedamos, que agilicemos, pues eso se planita, no hay ningún compromiso, digo, vamos a agilizar, cuando entramos que hay compromiso, digo, ok, termine ahí, se acabó eso, y entonces se va a agilizar. Segundo, el presidente sale a poner ultimátums y a decir que había que proceder, como él decía, nosotros no somos subordinados del presidente de la República, nos da mucha pena, las autoridades del ELN son otras, y en la misma fecha, cuando nosotros estábamos tratando de agilizar esto, que se nos trata de manejar como una imposición, las Fuerzas Armadas y la policía interceptan una ambulancia donde iba un compañero nuestro que acaba de ser intervenido quirúrgicamente en el hospital de la región, él estaba recién operado, le introducen un fusil, unos explosivos, una mira telescópica y lo presentan ante la opinión diciendo que era un sujeto del ELN que iba a hacer un atentado terrorista. Eso afecta la relación, digamos, en cuanto a la comprensión de lo que estaba pasando y termina de enredar la situación en... Y posteriormente, pues, ya los compañeros hacen su procedimiento y se libera al señor, ¿no?
Una cosa final, señor García. Recientemente Barack Obama, presidente de Estados Unidos, de manera impensable, visitó Cuba. Visitó a Raúl Castro y dijo que ese era el último ladrillo que él desmontaba para acabar con la Guerra Fría. Si Cuba está en esa tónica, ¿qué opina el ELN, que fue una organización que nació al amparo de esa Guerra Fría, de ese momento histórico que vivió el mundo?
Los procesos sociales y políticos de los países pues tienen impulsos largos, ¿no? Donde se dan transiciones en el terreno económico, en el terreno de las ideas, en el terreno del régimen político, en el terreno social, en el terreno productivo, etcétera. O sea, son lógicas y procesos que llevan tiempo. Unos son más coyunturales, pero no podemos decir que las sociedades tengan que mantenerse atrancadas en el tiempo, sino que son procesos de integración regional, continental, universal. Por supuesto que un país como Cuba o como otro país de América Latina, pues sufre mayores impactos, que tienen que haber acoplamientos, tienen que haber otra manera de relacionarse y de interactuar en el escenario político, diplomático, económico y por supuesto en el tema de la seguridad y de la geopolítica. Pues Cuba se viene moviendo dentro de una lógica de soberanía nacional, de independencia, que son los mismos cubanos quienes tienen que definir. Hay una lógica política interna que entendemos también interactuar con los propósitos y las políticas de Estados Unidos. No podemos decir que ahora Cuba va a cambiar 100% al otro lado. Sucede que no. Mire que hay también un movimiento que puede ser diplomático, que puede ser simplemente argumentativo, pero que está por verse si el desarrollo económico se suspende. Si hay también la tolerancia a otros procesos de América Latina.
Es Antonio García, integrante del